O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos que tú quieres compartir y juntos vamos a escuchar. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa de programas, La Mano Peluda, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural, ahí sí, de eso se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos escucharemos historias que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros y te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En una antigua preparatoria de Pachuca circula una leyenda que hiela la sangre. Se dice que durante los exámenes una mano invisible toca el hombro de los alumnos nerviosos. Muchos creen que pertenece al espíritu de un joven que murió intentando copiar y que aún busca aprobar. Testimonios, apariciones y huellas inexplicables mantienen viva esta historia paranormal que ha aterrorizado a generaciones. Hoy, la mano del estudiante en el examen no está solo.
¿Qué tal el tema, ¿Alguna vez sentiste que alguien te tocaba el hombro mientras respondías un examen? Tú podrías estar seguro que estabas completamente solo, pero ¿quién fue el que te tocó? Te invitamos a participar y responder la pregunta si es que eres valiente. Y por supuesto, venimos a escuchar relato. Y justo eso es lo que vamos a hacer.
Y ahora nos vamos a ir hasta El Paso, donde está un peludo maníaco que dice: a mí nada más así, no digan mi nombre, yo quiero compartir, que es lo importante, la experiencia.
Anonymous.
Exacto.
Entonces es Anonymous.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas noches.
Hola, amigo.
Buenas noches. Desde El Paso, Texas.
Así es. Ustedes platicarles lo que me sucedió por allá en 2010. Una noche, febrero, muy frío en febrero, pues fui a visitar a una amiga y ya venía de regreso. Era una noche de viernes. Ya venía de regreso, eran las 2 de la mañana. Y en el área de... hay una curva en el área de Sunland Park, frente al centro comercial Sunland Park, hay una curva un poco pronunciada por el freeway, y venía manejando, y de repente yo venía en mi pickup, en mi troca, es un poco alta, y de repente a lo lejos veo algo que brilla mucho y me llama la atención, a un lado de la carretera.
Uh-huh.
Veo algo que brilla mucho y que se está moviendo, y cuando voy, mientras me voy acercando, pues me pregunto qué es. Pues ya cuando bajo un poco la velocidad para ver qué es, porque me llamaba mucho la atención, era un niño que estaba corriendo a un lado del freeway, en una parte donde estaba despoblado, pero sí, había casas encima para el otro lado del freeway, para ese lado. En ese lado había una división, pero nada, un niño. Ya cuando me fijo bien, hay dos niños, uno con una camisa blanca, que era el que me llamaba la atención a mí, y había otro niño con una camisa amarilla. Al momento que me pasa eso, yo marco al 911 de emergencias para decir que andan haciendo estos dos niños aquí en la medianoche.
Uh-huh.
Y me paro yo en el freeway a un lado con las luces de emergencia.
Sí.
Y ya me contesta la persona de servicio de emergencia, me contesta.
Sí.
Y le platico, estoy viendo a dos niños aquí corriendo en el frío y estoy en tal lugar. Cuando ya me detengo totalmente, hacia el lado derecho, yo voy manejando, pero hacia el lado derecho veo a los dos niños y se dejan venir corriendo hacia mi troca.
Uh-huh.
Okay.
Pero cuando ya se acercan, cuando se me acercan hacia la troca, sí, se me pierden porque mi troca está muy alta.
Ok, sí.
En eso, pues yo traigo yo estoy hablando con los de emergencia, y me bajo de mi pickup y me doy vuelta para verlos. Cuando me doy vuelta, nada más veo un niño de camisa amarilla.
Uh-huh.
Y lo levanto, ya la emergencia me dice: ¿cómo está, Peter? Y lo levanto en mis brazos, era un niño como de 3 años, nada más en su calzoncito, en calcetines y camisa, y estaba muy frío para estar así.
Sí.
Y lo siento frío cuando lo agarro y me siento espinas, porque había espinas. Uh-huh. Y le pregunto, y el niño habla español, y le pregunto. Y el otro niño dice: no, ando solo. ¿Cómo te llamas? Ahí dice su nombre, creo que se llamaba Esteban. Pero yo buscaba al otro también, así, tratando de buscarlo abajo de mi troca, donde estaba.
Sí.
No lo veía. Entonces ya me dicen que me quede allí, que van a mandar a alguien, a algún policía. Me dice el niño que él vive en una de esas casas, que se despertó y no estaba nadie en su casa, y que se salió y se vino a jugar. Pero yo me quedé pensando: ¿dónde está el otro niño? O sea, no, yo vi dos niños. De hecho, cuando a mí me llamó la atención el otro niño en la camisa blanca que brillaba, que me brillaban las luces.
Oye, pero cuando ¿viste si estos niños corrían o flotaban?
No, corrían.
Okay.
Pero el otro, el niño que estaba, el niño de amarillo, que me decía que andaba solo y que nadie estaba con él. Entonces, toda la vida, desde el 2010 que me pasó eso, casi que llegó la policía, se le pegó a la policía. Por el otro lado de las casas también llegó otra policía. Fueron a la casa de la persona y se había metido en problemas la señora, la mamá del niño. Pero nunca se me ha olvidado cómo yo vi a los dos niños corriendo hacia mí, y nada más era uno. Siempre me he preguntado qué era el otro, o sea, ¿era un ángel, el ángel de la guarda, o qué era? De hecho, yo he estudiado, tengo una maestría y sinceramente yo ya no creía en, yo no creía en Dios. Cuando vi eso, muchas veces me he preguntado si existe, o sea, no sé. Siempre me he preguntado eso, a razón de ese niño, porque nunca se me había quitado la cabeza cómo la camisa de él me brillaba y me hizo detenerme.
Okay, entonces lo que tú piensas, amigo, lo que tú supones es que probablemente ese niño de blanco protegía al otro pequeño de playera amarilla, razón por la cual tú ya no lo pudiste ver y el otro niño tampoco lo veía.
El niño tampoco lo vio nunca, él nunca te dijo que había otro, pero inclusive la de emergencia me decía que el otro niño dónde está, porque yo le dije, hay dos niños, estoy viendo dos niños.
Sí, uf. Interesante historia, algo, amigo, ¿eh?
Algo que nunca he entendido. Uh-huh. Pero siempre he pensado que el otro niño estaba protegiendo al de amarillo. Uh-huh. Y con su camisa me hizo que brillara. Me brillaba la camisa como cuando ves en la noche un alto, o que ves algo de
reflejante.
Sí, un reflejante así, exacto. Reflejado, o sea, yo no, desde lejos lo vi.
Sí. Wow, amigo, pues qué experiencia distinta, ¿eh? Distinta a todas las que nos han comentado aquí, pero yo no dudaría que efectivamente, así como tú lo percibiste, que sea el ángel de la guarda del otro pequeño, ¿eh? No hay otra explicación. Inclusive, ya para que te haya hecho dudar en esas convicciones que tú ya tenías muy, muy firmes, tú decías, no, sabes que yo soy un ateo, yo soy un escéptico, no sé, pero a partir de esto, ¿cambió tu forma de ver este tipo de fenómenos?
Lo que sucedió. Y es todo lo que les quería platicar.
Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Buena historia, ¿eh? Breve, pero con bastante contenido si lo analizamos bien.
Bien, buenas noches.
Muchísimas gracias por compartirlo y dejar aquí un testimonio.
Nos vamos al corte.
El miedófono está listo. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Ojalá que cuando creas que ya me olvidaste, te salga un refresco con mi nombre.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludos a los amigos que nos están escuchando en cualquier lugar del planeta. Muchísimas gracias por estar aquí.
Oye, Gina, me dejaste bien picado con esa historia del niño que aparentemente murió queriendo copiar. ¿Y luego qué sucedió?
Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado sin vida, con los dedos carbonizados y una hoja de examen chamuscada bajo el pecho. Desde entonces, su presencia se siente cada fin de semestre, cuando son los exámenes finales. Los relojes se detienen, las luces parpadean, los lápices tiemblan solos sobre los pupitres, o sea, se mueven en un vaivén. Algunos estudiantes aseguran que justo antes de sentir el toque en el hombro, escuchan una voz que susurra, ayúdame a pasar. Pero siempre se va, yo creo se siente reflejado con el chico que esté mucho más nervioso.
Órale, pues esa mano que te toca en el examen es algo espeluznante, yo creo, ¿eh? Yo realmente nunca lo he sentido, pero a veces estar solo en un salón sí te puede generar cierto nervio, cierta sensación de que todo puede suceder.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonel, de British Columbia, aquí en Canadá. En días anteriores llamé para contar sobre unas luces que había yo visto aquí en este pueblo, no sé si recuerden.
Sí.
Luces en el cielo que tenían movimientos inteligentes, pero no coincidían con nada humano, ¿no? Bueno, aquí en el grupo de la comunidad, dice que en el rancho Skinwalker, están pasando pues cosas como esta, y ellos lo ponen como que altamente extrañas y pues como alienígenas, ¿no? La persona logra sacar una fotografía, me imagino con telescopio. De las luces que yo veo, esta persona logra sacar una fotografía donde sí ya aparece una nave. Obviamente en los comentarios del grupo de Facebook donde lo publicó, como es un grupo de la comunidad, pues se lo sacaba, ¿no? O sea, que son los satélites Starlink, que no sé qué. Obviamente ya se han descartado todas esas cosas, bueno, al menos de mi parte. Entonces esta persona es obvio que vio lo mismo que yo y logró fotografiarlo. Y como les comento, ya sigue sucediendo ahí una actividad muy alta de estos fenómenos. Por ejemplo, ayer en el día, se estuvieron viendo, pero de día. Entonces podía yo ver las esferas metálicas moviéndose en el cielo, pero durante el día eran tres esferas metálicas haciendo lo mismo de siempre, movimientos inteligentes, rápido. El otro día Nacho lo decía muy claro, es como si con un puntero láser lo estuvieras moviendo, es lo más parecido a sus movimientos. Entonces pues nada, que aquí hay otra persona que lo está viendo y desgraciadamente pues obviamente toda la comunidad lo tira de loco, ¿no? Pero voy a intentar contactarlo porque pues sí, le quiero comentar que yo también tengo esta experiencia. Y al principio creí que era una publicación sobre los Skinwalkers, pero ya veo que así se llama su rancho, y entonces ya le puse atención. Y sí, él logró sacar la foto, y yo puedo garantizar que es real, porque exactamente donde está el área de ese rancho es donde yo las veo, digamos, donde les comenté que fui con mi hermano y vi esas luces. Es donde más actividad hay. Y pues seguiré informando si es que hay alguna otra novedad.
Perfecto, amigo, pues aquí estaremos pendientes. Sí, realmente ese movimiento que tienen las naves, esos objetos voladores no identificados que ahora les llaman Fannies, bueno, pues realmente no se puede explicar, es muy muy extraño. Tú dices, es que es una centella. Resulta que una centella o una estrella fugaz toman una dirección y esa dirección no la cambian. Se van así, atraviesan el firmamento, ¡fum!, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según, ¿verdad? Y no cambia. Pero ¿qué pasa cuando esta lucecita, este punto luminoso, hace trayectorias como una Z, se regresa, sube, cosas que dices, qué rarísimo? Yo lo podría comparar, decía yo el otro día, sí, aparte de un puntero láser, como vuelan las moscas. Así vuelan las moscas, así como que de repente no puedes calcular por dónde va a pasar la mosca cuando anda inquieta, no lo sé.
Bueno, y ahora nos vamos con René, quien nos quiere contar un relato. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jenny y Nacho. Quería contarles un relato esta noche sobre una bruja.
Ok. René, ¿estás en Chimalhuacán?
Sí, en Chimalhuacán. Okay. Sí,
ya me lo aprendí, René. Qué bueno que estás aquí. A ver, platícanos, ¿cómo está eso de una bruja?
Bueno, esto sucedió hace ya bastante tiempo. Fue en el año 2000 aproximadamente. En ese entonces yo tenía 11 años. Para esto nosotros fuimos de vacaciones una vez al rancho de mis abuelos por parte de mi mamá. Ahí en esa ocasión habíamos ido a ver una virgen y pues ya habíamos llegado muy tarde ahí donde vivían mis abuelos. Ahí en esa ocasión llegamos en la noche, porque ya no encontramos transporte para regresarnos a su casa de ustedes.
Sí, gracias.
Entonces, pues me dice mi mamá, pues vamos a pasar ahí a la casa de tus abuelitos. Y digo, sí, está bien. Y pasamos, bueno, ya, entonces ya era de noche. ya eran como las, más o menos eran como las 9 cuando llegamos ahí. Y bueno, es el rancho de mis abuelos queda en Guerrero, en el estado de Guerrero, entonces ya no ya no podemos regresar de regreso acá. Entonces esa vez nos quedamos en la noche ahí con mis abuelitos. Llegamos como a las 9, recuerdo bien, en ese entonces estaban ellos cenando. Y pues ya sabes, lo típico que comen ahí en los ranchos, lo que cenan, un plato de sopa y queso y ¿cómo se llama? Frijol, todo lo que comen en los ranchos, los tamal de los que hacen ahí en los ranchos, ¿no?
Sí.
Entonces para ese entonces yo recuerdo muy bien que estaban platicando ellos de que mi abuela vivía las cosas extrañas que le aparecían moretones en su cuerpo, más que nada. Y entonces ellos no sabían por qué, siempre amanecía cansada después de que dormía mi abuela, ¿no? Entonces esa noche recuerdo muy bien que estaban platicando sobre eso mi abuelo con mamá, y yo les dije, bueno, ¿qué es lo que tiene, no, mi abuela? Y pues me decía, no, pues no sabemos qué es, hijo, nada más parece así con sus moretones, ¿no? Entonces en esa ocasión recuerdo que ya era ya tarde, ya nos íbamos a dormir, y como en aquellos años en el pueblo de mi mamá no había luz todavía, eran los tiempos donde todavía ahí se alumbraban con velas todavía, no sé si me explico.
Sí, sí, claro.
Entonces para ese entonces ya nos habíamos ido a dormir. Uh-huh. Y nos tocó dormir como eran, ahí se le juntaban bastante familia a mis abuelos. Entonces nosotros nos tocó dormir en la casa de mi abuelo, pero en su cuarto de él. Nos tocó dormir a mí, a mamá y un hermano mío que iba. Entonces esa noche, pues eran tiempos de casi de Navidad, pero ellos tenían un arbolito ahí que alumbraba en la noche. Entonces yo recuerdo muy bien que salí al baño como eso de las 12 de la noche, obviamente con una lámpara, porque pues ahí no se veía nada, pues no alcanzabas a ver ni tu mano. Pero para esto entonces yo escuchaba voces. Sí. Que hablaban ahí en lo oscuro, y dije, ah, caray, entonces ¿esto qué será? Pues sí me entró miedo, pues yo entonces tenía como 11 años, digo 11 años, 10 años.
Pero no entendías lo que decían.
No entendía. Entonces yo cuando llegué oigo que me dice mi abuelo, vente para acá, hijo, porque estoy aquí en lo oscuro, no te espantes. Le digo, ¿qué pasó, abuelito? Dice, lo que pasa que en la noche, antes de que salieras al baño, me tocaron la puerta de mi cuarto. Y cuando tocaron la puerta, al abrir yo la puerta, la aventaron. Y dije, ah, pues entonces, ¿quién fue, no? Y me dice, vente acá, no hagas ruido. Y estamos vigilando, y ya los perros estaban ladrando en la oscuridad.
Tengo que interrumpirte por la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedo Phone.
Sí, gracias.
55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En las noches de tormenta, el eco de pasos descalzos resuena en los pasillos de la escuela, allá en Pachuca. Hoy vamos a comentar sobre ese tema y regresamos contigo, René.
Y me dice mi abuelo, pues vamos aquí, es que estoy vigilando, porque para ver qué es lo que está pasando con tu abuelita, porque me han dicho que eso lo causa una personita, se me había dicho mi abuelo, no me quiso decir que pues, obviamente sobre brujas, ¿no? Ni nada de eso, para que yo imagino no me espantara. Entonces le dije, sí, está bien, le digo, ¿qué está pasando? Para ese entonces mi abuelo pues tenía su rifle. Ve que en eso los abuelitos de antes tenían sus rifles y sus revólveres. Entonces sí, les digo que bueno, ya estábamos ahí, estaba mi abuelito y estaba mi hermano. A mi hermano le había dado un revólver él y mi abuelito tenía su escopeta. Entonces yo estaba ahí con ellos, ¿no? ¿Mande?
¿Todos bien armados?
Sí, porque les digo que le aparecían así muchos moretones a mi abuelita. Ya yo en las conversaciones que ellos tenían alcanzaba a escuchar que ellos comentaban que pues eran brujas, ¿no? Las que hacían eso. Entonces yo recuerdo muy bien que yo le dije a mi abuelo en ese entonces, pues, y no se metieron, no es un ladrón o algo así, pues yo estaba asustado. Dice, no, mijo, no es un ladrón. Dice, yo sé lo que es. Dice, no te preocupes, aquí estás con nosotros. Para ese entonces le digo que estaba todo pues muy oscuro, pues todo era puros árboles, todo estaba en la oscuridad. Y ese día pues estaba nublado. Después, pocamente con el viento, me imagino que las nubes empezaban a recorrer un poco y dejaban ver un poco de luz de la luna, porque había luna llena, pero solamente se alumbraban lo que eran los caminos de pues la luna, más que nada la luz de luna. Todo lo demás estaba muy oscuro, ¿no? Estaban los árboles, todo estaba muy muy oscuro, apenas se veían un poquito las copas ahí de los árboles que les pegaba la luz de la luna. Entonces mi abuelo y mi hermano me dicen, vamos para allá donde están ladrando los perros, allá están esas cosas, me dice mi abuelo, y le digo sí. Y entonces ya fuimos caminando, íbamos muy despacio para que no nos vieran. Yo estaba, espantado, y pensé que era un ladrón, ¿no? Y entonces yo recuerdo muy bien que llegamos ahí a la casa de regreso a una casa de una tía que estaba ahí, porque esa noche mi abuelita se quedó en la casa de esa tía, porque como no había mucho espacio, nos habíamos quedado en el cuarto de mi abuelo y pues, en la siguiente cama, que era la cama de mi abuelita. Sí. Y mi abuelita estaba durmiendo con mi tía. Entonces cuando yo vi que mi abuelito dice, mira, ya va llegando esa cosa, dije, acaba, caray, ¿no? Y pues cuando veo que va bajando de lo alto del cielo, como un, yo diría que era como una especie como de pues un águila grande, así se veía, no le alcancé muy bien a ver la forma porque pues era oscuro, ¿no? Pero sí se veía la silueta como de un buitre, algo así grande, que tenía unas alas, pues una envergadura de sus alas bastante grande. Entonces yo veo que cae ahí donde estaba el techo, donde estaba durmiendo mi abuelita en esa casa. Y y pues yo dije, ah, caray, pues no, ¿qué es esto? Pues tenía mucho miedo, ¿no? Yo no podía yo ya platicarles a mi abuelo, porque ya más o menos ya me imaginaba yo lo que era, ¿no? Y sí. Pues yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? Y mi abuelo empezó a caminar, le dijo a mi hermano, ustedes quédense aquí y yo voy a ir caminando hacia allá, poco a poquito, donde está la casa de tu tía. Dice, ahí yo le voy a disparar a esta cosa. Y entonces en el momento cuando más despejó un poquito el cielo y se alumbró un poquito más, pues la luna era llena ya, en ese entonces eran como las 2 de la mañana más o menos, y los perros pues ladraban bastante, y Y para esto, yo cuando me alcanzo a ver que esa cosa que tenía, pues sus alas, como un águila así grandota, se para en la casa. Sí. Y sus alas se las retrajo, más que nada. Pero ya después yo vi que no era una águila, ¿no? Ni nada de eso. Un cuervo, un oso pilote, como les llaman allá, más que nada. Uh-huh. Y entonces, cuando yo vi entre la oscuridad y la luz de la luna, vi como esa cosa bajó como una manguerita. Una manguerita pequeña, pero que alumbraaba, o sea, se ve como que era como algo de fierro que con la luz de la luna aventaba como relámpago, más que nada como luz. Uh-huh. De cuando uno tiene un, no sé si me explico.
Sí, claro.
Como cuando uno tiene una cosa de fierro que con cualquier luz avienta como un destello de vuelta. Uh-huh. La luz,
o sea, refleja.
Entonces,
¿no?
Se veía como un reflejo, exactamente. Y entonces se veía claramente cómo estaba bajando como algo, como aguja, pero no me sé explicar, era como una aguja como con muy larga, más. Ajá. Que nada.
Sí.
Y pues ya ve que en ese entonces, pues las casas, pues bueno, al menos en el rancho de mi mamá, las casas eran de teja. Y entonces empezaba a bajar así como eso largo, que era como una especie como de aguja que estaba como en una manguera o algo así. Yo quiero pensar. Uh-huh. Que era algo así, ¿no?
Así
y
es.
Entonces oigo que dice mi abuelo: ah, mira, esta sabe qué tanto, ¿no? Ya sabe las groserías. Dice: esta es lo que le está haciendo daño a tu abuela. Y en ese entonces ya mi abuelo empezó a bajar como una lomita que había, bien despacio. Y cuando yo vi que esa cosa debajo, esa como aguja larga, perdón, pues yo veo que extiende sus alas un poco, pero al momento de que las extendió, yo lo que alcancé a ver que era ya una persona, pero estaba como desnuda.
Ajá.
Una persona que estaba desnuda.
Sí.
Y entonces yo alcancé a ver que mi abuelo pues le apuntó con su escopeta.
Sí.
Y le da un tiro, pero esta cosa cuando le da un tiro pues rápidamente pues sale volando, ¿no? Y ya las alas ya no eran como tales como alas, eran como si fuera un, bueno, les dicen acá te petates, algo así, pero son, yo los conozco como como tapetes, ¿no? Pero ya ve que allá en los ranchos les llaman petates.
Ajá.
Es como tapetes que están hechos de...
De palma, palma tejida.
De palma, ajá, exactamente. Entonces yo vi que esa cosa voló, pero le digo, esa cosa estaba desnuda. No sé si me entienden, no tenía ropa, solo tenía... Ese petate que era con lo que usaba como alas para volar.
Ajá.
Entonces para eso baja hacia donde están los árboles para que ya no le siguiera tirando a mi abuelo. Entonces al bajar a los árboles, esa cosa saltaba, iba de un árbol a otro, los perros ahí iban ladrando. Y mi abuelo pues le seguía tirando, ¿no? Seguía siguiendo a los perros donde estaba y le seguía tirando. Y pues ya después pasó eso, ya se perdió, nomás yo ya que los perros iban siguiendo esa cosa entre los árboles, pues ya no lo veíamos, pues era, estaba todo muy oscuro. Y sí. mi abuelo siempre era de esos abuelitos de los de antaño que eran valientes.
Claro.
Pues andaba ahí en lo oscuro entre los árboles, no sé cómo se veía, por dónde andaba. Y ya cuando regresa dice: no, sí, ya sí vieron lo que era mi hijo. Y le digo: sí, es que era esa cosa. Le digo, pues yo espantado, ¿no? Me dice: eso era una bruja, hijo. Eso era una bruja. Y al siguiente día, cuando ya amaneció, cuando se encontraron así, se encontraron pedazos de ese tapete tirados. Uh-huh. en el piso. Y le digo, sí, Gina, que así pasó, al día siguiente, cuando nosotros ya, ya había pasado esa mala noche que se había visto todo eso, pues al siguiente día, pues, revisó mi abuelito y lo que encontró fueron así pedazos de tapete que estaban tirados y como un, como mucho pelo. Mucho pelo de una mujer, pero con trozos como de carne. No sé si me van a entender. Ajá, trozos de pelo de mujer, pero con carne. Y los pedazos de tapete que estaban ahí botados, pero no había nada, no había cuerpo, no había nada. Y después pasaron el tiempo y ya nunca le volvió a pasar eso a mi abuela, ya no apareció con moretones, y muchas veces ahí andaban diciendo que hasta niños les pasaba eso, que niños no, que los chupaban y los dejaban así, ya nada más que parecían como si algún animal los hubiera picado, como con una aguja o algo así, los hubieran secado, ¿va? más que nada se habían dejado sin sangre, que no sabían qué era lo que pasaba. Muchos pensaban que eso era un animal, una escalopendra, porque ahí donde viven mis abuelos había muchas escalopendras, que son como unos como unos 100 pies grandes, que son venenosos. Entonces pues muchos pensaban que era eso, no pensaban que fueran pues brujas, pero los que sí sabían pues decían que era eso, que eran las brujas. Y ahí mucho en ese pueblo dieron en poner en algunos lugares ponían pues unas como gárgolas que supuestamente son protección que para contra las brujas, bueno, lo que dicen. Pero sí, ya no volvió a aparecerse la esa cosa que les digo que andaba ahí volando. Yo no sé si sería bruja o no, bueno, es lo que me dijo mi abuelo, que era una bruja. Pero no, yo no, la verdad, no sabría si era eso o no, la verdad.
Pero a partir de que se encontraron lo que acabas de comentar, ya jamás volvió a dar.
No, ya, señales. Ya jamás, ya no volvió. Ajá, pero le digo que cuando la vi estaba desnuda. Volaba y se alcanzaba a ver su piel, más que nada su piel, que no llevaba ropa, que era, pues, es una persona desnuda que nada más iba tapándose y volando con esa. Eso es como ese como tapete.
Oye, ¿ella vio que tú la viste?
No, le digo que yo estaba escondido con mi hermana, donde nos había dejado mi abuelo. Yo nada más vi cuando esa cosa despegó de ahí del techo, porque estaba, le digo, metiendo como esa como aguja, como manguera, no sé qué sería, ahí entre las tejas. Y cuando mi abuelito le disparó, que para que pues se fuera, ¿no? Pues tardarle, porque pues no apareció el cuerpo ni nada, entonces imagino que pues no le dio. Entonces, pues para eso, pues yo vi cuando se levantó el vuelo y se fue metiendo entre los árboles. Y eso fue lo que yo vi, pero no vi si era una bruja o era otra cosa, un demonio, no sé qué sería, ¿no? La verdad. Porque sí estaba bastante extraño. Era eran las 2 de la mañana y apenas la luz de la luna lo que alumbraba un poco los árboles y la casa. Porque pues todo lo demás no alcanzaba a ver ni la palma de tu mano. Estaba todo demasiado oscuro. Como estaba entre nublado, pues apenas si se alcanzaba a distinguir algo. Ahí tenemos que caminar con una una lámpara.
Sí. No, lo que sí es que tú comentas, no sé si habrá sido una bruja, lo que sí es que no era algo lógico lo que tuviste.
Ajá. ¿Verdad? Sí.
Entonces,
sí, y tengo...
como decía tu abuelo, bien pudo haber sido una bruja.
Y tengo otros, otros relatos, no sé si hay tiempo para contarles otro.
A ver.
Pasó, ya no haya tiempo.
Pues ya estamos aquí, René, a ver, escuchamos.
Bueno, esto me pasó ya tiene tiempo, pero esto no sé qué sería, porque yo en ese momento yo pues estaba buscando trabajo. Estaba buscando trabajo en el año 2006, por eso me recuerdo muy bien. Entonces yo había ido a buscar trabajo en unas tiendas de licores que estaban por acá por la ciudad Nesa.
Sí.
Y entonces pues yo iba a buscar este trabajo ahí, y para ese entonces pues yo estaba joven, todavía tenía como quizás unos 16, 17 años más o menos. Uh-huh. Y entonces yo fui y para ahorrar un poco de dinero pues me fui caminando. Ahí me bajé en una avenida que se llama Rancho Grande, y de ahí caminé hacia donde estaba una avenida que se llamaba Sor Juana. Entonces esa avenida cruza hacia abajo y yo la caminé para llegar ahí a ese lugar donde estaba ese trabajo. Bueno, entonces yo recuerdo muy bien que pues en ese entonces pues iba en busca de ese trabajo, pero pues no llevaba yo más dinero. Entonces para yo llegar ahí caminé de esa avenida que se llama Sor Juana hacia abajo para llegar a otra avenida que se llama Chimalhuacán, que era donde estaba ese local. Para esto, cuando yo llegué ahí, pues sí, iba un poquito como que me dolía un poco la cabeza, me imagino como porque había sol, ¿no?
Sí.
Entonces cuando yo llegué ahí pues ya hice lo demás, ¿no? Yo entregué mi solicitud de empleo, me entrevistaron, que por cierto en esa ocasión no me aceptaron porque yo pues no tenía experiencia en el área de ventas, que era lo que ellos querían, experiencia en el área de ventas. Yo había trabajado en otras cosas como ayudante de carpintero, había trabajado como en donde arreglaban figuras de yeso y todo eso. Entonces yo no tenía experiencia como en ventas, que era lo que ellos querían. Entonces pues ya de regreso yo ya venía para mi casa, pero para esto pues volví a tomar el camino que yo venía, pero dije no, pues esta vez voy a, para llegar más rápido, voy a ir hacia Villada, así se llama esa otra avenida. Y entonces yo caminé y recuerdo que iba, pues en los entonces pues iba un poquito pues pues desanimado de lo mismo, de que no me habían dado el trabajo esa vez. Y dije pues voy a llegar ahí hay unas ahorreras y voy a comprar pues algo de un refresco, etcétera. Y me fui caminando y recuerdo que para ese entonces pues le digo que me iba doliendo un poco la cabeza. Y cuando yo iba caminando empecé a sentir como empecé a sentirme pues un poquito mal de mi cabeza. Entonces pasó al lado mío un camión de los guajoloteros de ese entonces, que de esos camiones ruidosos que hacen mucho ruido.
Sí.
Y tocó fuerte el claxon. Y pues entre eso, el ruido de que hacían esos chimecos, de que hacían un ruido tremendo, y el claxon, lo que pasó que yo pues del dolor de cabeza que tenía pues cerré mis ojos un instante, como de unos un minuto, quizás medio minuto, porque pues el ruido me aturdió. Entonces pues ya me cerré mis ojos porque sí me sentí bastante mal. Y y al momento que lo abrí, ya pasó ese carro, ese camión, y y pues ya iba caminando, ¿no? Yo, para llegar a donde tenía que ir. Y de repente empecé a caminar y caminaba y veía que no llegaba al punto donde yo tenía que ir, ¿no? Caminaba y entonces ya llegó el momento en el que empecé a ver cosas diferentes, empecé a ver como un cerrito. Llegaba yo a un cerro. Dije, cara, pues, ¿dónde estoy? Entonces vi a una señora que estaba ahí y le preguntó a la señora, oiga, señora, ¿cómo le hago para llegar a la avenida Villada? Porque necesito llegar ahí. Le digo, falta mucho. Me dice, pues, está lejos. Le digo, ¿cómo cree? Le digo, pues, esta es la avenida Chimalhuacán, ¿no? Y dice, no, hijo, que ya no estás en la avenida Chimalhuacán, esta es la avenida Texcoco.
¿Cómo?
Y
dije,
caray, ¿cómo llegué hasta acá? Y me dice, no, para llegar a la avenida Villado usted tiene que tomar un carro que lo lleve hasta allá, hacia Villada. Ese carro se tarda como 30 minutos. Sí, le digo que yo le pregunté a esta persona, oiga, ¿dónde estoy? Porque necesito llegar a este lugar. Y me dice, no, pues usted está lejos, dice, está en la avenida Texcoco, y para esto, pues esa avenida Chimalhuacán que le digo y la Texcoco son muy parecidas, tienen los mismos pabellones, todas las jardineras, son, y los que viven por acá saben muy bien que están muy parecidas esas dos avenidas, pero están muy lejos.
René,
si se va caminando, se va a tardar más.
Aquí hacemos una pausa y aprovechamos para despedirnos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Sabes que ese cuerpecito tuyo será mío, guste a quien le guste, duela a quien le duela? Atentamente, La Funeraria.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, René. Ahora sí, para escuchar la conclusión de tu relato.
O sea, de la avenida Chimalhuacán hacia esa otra avenida, caminando uno se avienta como quizás 40 minutos caminando, porque sí está muy lejos, y no está en línea vertical, sino está en línea horizontal, y yo estaba caminando en la línea vertical, lo que era toda la avenida Chimalhuacán. Entonces yo me di cuenta que ya no llegaba yo ahí, que ya no estaba llegando a donde yo tenía que llegar, y empecé a ver así, le digo, como un cerrito que hay ahí, y fue donde yo me di cuenta que ya no estaba yo en el correcto donde iba caminando. Entonces le pregunté a esa persona, una señora, y me dijo que yo ya estaba equivocado ahí, que tenía que tomar un carro para llegar a la avenida Villada. Entonces es lo que yo no acabo de entender, qué fue lo que pasó ahí, cómo es que de un lado llegué a otro que está más lejos, y fue en cuestión de un medio segundo, probablemente.
Como si te hubieras transportado, ¿no? Teletransportado.
Ajá. Y nada más fue de esa ocasión que pasó ese carro ruidoso que le digo, esos chimecos, que tocó fuerte su claxon, y pues fue lo que yo nada más cerré un poco mis ojos, y ya cuando vi, pues ya estaba en otro lado. Y es lo que nunca me alcanza a explicar por qué me pasó eso, más que nada. Y hasta la fecha nunca he podido explicarme eso. Yo no vi nada, no sentí que cruzara algún lado ni nada de eso. Pero ya después me dijeron que eso pudo haber sido como un hoyo de gusano, ¿no? ¿Qué le dicen? Pero lo bueno aquí fue que no llegué más lejos.
¿Y eso?
Porque me pudo haber soltado en otro lado.
Pero además apenas fueron, me imagino, unos cuantos segundos cuando sucedió esto.
Sí, se dio cuenta y,
sí,
y andaba,
sí,
lejos.
Sí, fue unos segundos. Ajá, yo siento que fue por el ruido de ese tan fuerte que hizo ese camión, que haya abierto alguna puerta que haya habido ahí o qué sé yo, ¿no? Pero sí, los que conocen acá, que viven de este lado, saben que esas avenidas están bastante lejos. Y para tú poder llegar de esa avenida a la otra son caminando 40 minutos. En transporte son de 30 a 20 minutos. entonces sí están bastante lejos las dos avenidas y sí te llegas a confundir un poco porque pues se ven igual. Las dos avenidas son muy parecidas, tienen las mismas cosas, los mismos árboles, los mismos pabellones, unas como estructuras de cemento que hicieron ahí para que las personas se sienten ahí y jueguen cartas y todo eso, ¿no?
Eso.
Entonces eso fue lo que me pasó.
Que te dejó con la incógnita qué es lo que ocurrió. Lo cierto es que lo viviste y que además nos lo compartiste. Así es que te lo agradecemos, René.
Exactamente.
Y pues vamos
Ya faltan pocos relatos, ya se me están acabando. Ahora sí, ya faltan poquitos, como unos 3. Ya son para terminar todos los que me han pasado, que he vivido más que nada.
Bueno, entonces en otra ocasión vamos a seguir escuchando estas experiencias que te han sucedido y que nosotros agradecemos que las compartas aquí.
Sí, gracias. Gina, que tengan una buena noche y saludos a todos los pelos demoníacos, a Gina y Nacho, que estén bien.
Gracias, amigo.
Gracias por darme espacio para compartir mis relatos. Gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí pendiente de la emisión y por participar así con el entusiasmo que pues sí, ya te caracteriza, ¿verdad? Siempre muy dispuesto, muy solícito a narrar todas las experiencias que ha vivido nuestro amigo. Y vamos a continuar, vamos a seguir escuchando.
Sí, y también queremos esos comentarios acerca pues de esta leyenda que ya se convirtió así en una de ellas por estos exámenes y gritos que dicen que cuando esto sucede, épocas de exámenes en esa escuela de Pachuca, hay alguien que está queriendo comunicarse, que está queriendo pasar quizá un examen que en vida no pudo. Vigilantes nocturnos han contado que las cámaras de seguridad registran siluetas borrosas moviéndose entre los salones vacíos. En el pizarrón, cada mañana aparece dibujada una huella de una mano, como si fuera con polvo o con tiza. Una maestra entre lágrimas relató que al calificar exámenes, una mano, como si fuera una mano transparente, le tomó el bolígrafo y corrigió un número, el único que un alumno había fallado en vida.
Ve nomás, qué interesante. Pues vamos a continuar, tenemos más mensajes, más audios para ustedes, venga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Gibran Sepúlveda Valtierra, soy de la ciudad de Morelia, Michoacán. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo un relato más. Pues esta historia que les voy a contar tiene que ver con unas comunidades que están cerca de la ciudad de Morelia. Anteriormente eran rancherías, pero la mancha urbana de la ciudad las fue absorbiendo y actualmente se encuentran dentro de lo que es la ciudad de Morelia. Ahora se consideran colonias. Específicamente este relato a mí me lo contó una persona muy cercana, habita en una comunidad que se llama La Mincita. Pues consiste esta historia en que en alguna ocasión este señor, padre de familia, llegó del trabajo y al llegar a su domicilio se percató por sus hijos, se dio cuenta que su esposa no se encontraba, ya que había llevado al médico a uno de sus 8 hijos, que se puso mal de salud, y al no haber un médico cercano ella se tuvo que trasladar hasta otra colonia o comunidad cercana. Esto ocurrió en los años 90, mediados de los años 90. Entonces, en aquel entonces, pues estas colonias estaban un poco todavía rezagadas en cuanto a caminos, en cuanto a alumbrado público y demás. Esto ocurrió que la señora se tuvo que ir a buscar un médico en la tarde, noche, y pues cuando se desocupó ya del médico, ya se le había hecho un poco tarde y ya no había transporte público para regresarse a su domicilio, lo cual llevó a que la señora tuviera que hacer un trayecto a pie. El señor, al darse cuenta que ya era bastante tarde, en aquellos entonces pues no era muy común traer un teléfono celular, pues en su preocupación salió ya pasadas de las 9 de la noche a buscar a su esposa y a su hijo, a tratar de localizarlos en el camino. Y pues era un camino bastante oscuro, un camino pues que a esa hora ya era muy común que la gente se resguardara en sus domicilios, precisamente a falta de alumbrado público y demás. Y pues resulta que en el camino él sí escuchó pequeños pasos que lo iban siguiendo. Al voltear se da cuenta que lo iba siguiendo un perro, lo cual no llamó mucho su atención, no le causó mucha extrañeza. Por el contrario, pues él se sintió acompañado y permitió que el perro siguiera el mismo camino que él. Unos metros más adelante dio nuevamente a ver dónde venía el perro, y resulta que el perro sí lo seguía, pero ya no era del mismo tamaño. Al parecer el perro había crecido, como si hubiera crecido en el trayecto, lo cual ya le tomó extrañeza, y él recordaba historias muy similares que había escuchado en alguna ocasión con respecto de la aparición de este ser, que tenía pues la forma de un perro. Continuó caminando ya con algo de preocupación y volteó nuevamente, y al voltear se dio cuenta que ese animal nuevamente ya había crecido y había crecido más. Y así sucesivamente, conforme iba avanzando el trayecto, este animal iba creciendo hasta llegar un momento en el que sobrepasaba la estatura de esta persona. Y esto pues ya él en ese momento ya estaba totalmente desconcertado, y lo único que pues hizo fue acelerar el paso. Este animal lo siguió hasta que hubo un momento en el que desapareció. Esta historia, pues muchos pobladores de las áreas aquí cercanas, La Mincita, El Cerrito, Itzícuaro, San Antonio, Parangari, pues coinciden con haber visto a este extraño ser que tomaba forma de un animal. También pues cabe señalar que esos caminos pues tienen muchas leyendas. Precisamente la esposa de esta persona que me contó la historia, en su camino de regreso con su hijo, que tuvo que hacer a pie, pues en el trayecto escuchó muchas cosas. Tenía que caminar a pie de carretera. Cerca de ahí hay una laguna muy conocida de agua dulce, un manantial, perdón, que se llama el manantial de La Mincita, y pues se cuentan muchas leyendas sobre ese lugar. Y en el camino pues ella comenta que se escuchaban muchas voces, que se escuchaban murmullos, que se escuchaban cosas pues que no las podía producir algo terrenal, ya que pues estaba deshabitada toda esa área. Entonces pues sin lugar a dudas que es una historia, claro, que continúa sorprendiendo a propios y extraños, pero que es parte ya del dominio popular de esta zona poniente de la ciudad de Morelia, y que les compartimos con mucho gusto. Muy buenas noches.
Buenas noches. El miedofono está listo. 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué sabes tú de caricias si nunca has viajado en metro?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, nos dice Jorge Rendón desde Acapulco, como cada noche aquí presente, Jenny Nacho. Hoy se conmemoran 2 años del devastador y mortal huracán Otis, que devastó todo Acapulco y Coyuca la noche y madrugada más largas de las historias de Acapulco. Muchos vivimos el verdadero terror. El viento devastador sonaba como un monstruo,
como una bestia que quería destruirnos. Desgraciadamente hubo víctimas mortales. Gracias a Dios, un servidor de ustedes y su familia pudo sobrevivir a este devastador huracán.
Qué bueno.
Gracias a un vecino, que Dios nos bendiga. A todos, por favor, lean mi nota. Muchas gracias. Jorge, te mandamos un abrazo y por supuesto que estuvimos al tanto de lo que ocurrió. Fíjate, ya pasaron 2 años y te sientes agradecido porque mira, un vecino les ayudó a salir, pero sobre todo pues das las gracias a Dios por este hecho.
Sí, sí, un fuerte abrazo. Vamos, contra la naturaleza es difícil ponerse. Muchísimas gracias, amigo, y estamos contigo. Tú eres, digamos que, de los afortunados, porque hubo otras personas que seguramente tú has de conocer algunos testimonios que no pueden decir lo mismo, ¿verdad? Que la pasaron súper terrible.
Bueno, vámonos con otras experiencias para ir avanzando en la noche con todo lo que tú nos estás mandando.
Desde luego que sí. Adelante con las historias, porque la noche es joven, amigos. Venga.
Sí, buenas noches, Gina y Nacho. Un saludo desde Guadalajara a toda la audiencia y a toda la comunidad peludomaníaca. Yo escucho el programa en modo de grabación, ya después, al siguiente día de que se transmitió, por asuntos personales de mi trabajo. Escucho a modo de podcast. Uh-huh. Quiero mandar un saludo a todos, a toda la comunidad. Que pasen muy buenas noches. Voy a contar un relato pequeño que me sucedió. Va a ser 3 años de eso. Pero bueno, el relato es el siguiente. Acá en parte de Guadalajara hay una colonia, la Constitución. Colonias, pues, muy famosas de aquí, ya muy, muy viejas. Yo no trabajo en el ramo del zapato. Entonces, a la hora de la comida, nos juntábamos todos los compañeros, juntábamos nuestras comidas y empezábamos ahí a echar tacos ahí surtidos de todos los que juntábamos ahí la comida. Entonces, iba a ser para fecha de Halloween. Entonces, una de mis compañeras tenía la aplicación de Snapchat y había supongo yo que fue por temporada, que al momento de enfocar la cara de alguien con el teléfono, la aplicación pintaba una calaverita. ¿Sí? En el rostro de la persona a la que enfocabas. Entonces estaban ahí jugando mis compañeros y mi compañera me quiso enfocar a mí, pero yo le decía que no. Digo, no, yo no quiero. Pero yo veía pues cómo estaban ahí jugando. Y estábamos sentados, ella estaba parada, pues tratando de enfocarnos a cada uno de nosotros. Yo estaba sentado, pues es una silla de un comedor normal. Entonces yo era el único que no quería y ahí veían la carita de cada quien de quien se le enfocaba. Se veía así su calaquita. Y al momento de que quiso enfocarme a mí, porque me dijo, no seas payaso, ándale, déjate, te apunto a ti. Yo le dije que no, pero al momento de hacerlo, yo me quise mover, pero no dejé de ver el teléfono. Y a un costado mío, capturó una cara pequeña. Una calaverita a un costado mío. Supongo yo de que era un niño, porque de un infante, porque estaba muy pequeño. Yo estaba sentado a la altura de una silla normal y capturó el rostro, supongamos que a la altura de mi codo, teniendo la mano abajo. Entonces yo vi y se me heló la sangre.
Claro.
Y todos voltearon y dicen, mira, ¿sí vieron? Asombrados. Pero yo sí me asusté, sentí así como si me hubieran dejado caer un balde de agua helada. Muy feo, y se empezó a sentir una sensación así entre todos y un ambiente así bien tenso y todos bien sorprendidos y mira, sí vieron. Pero yo sí me empecé a poner un poco nervioso y pues no, hombre, ya como que a todos, ¿no?, les cayó el 20. Yo vi perfectamente cuando capturó el rostro así junto a mí. Incluso yo volteé a mi lado derecho y le dije, ¿qué quieres? Vete de aquí. unos se rieron, pero otros sí se sorprendieron. Y el caso es de que se puso ahí bien tenso, bien confuso, unos alegando, otros riéndose. Pero sí fue algo muy desagradable. Pero no se me olvida, ese es mi relato. Muchas gracias a todos y buenas noches. Saludos desde Guadalajara.
Saludos, amigo. Espeluznante, ¿eh? Tu historia. Bastante... pues tétrica, mi amigo, gracias por compartir. Obviamente, ahora a veces la gente no nos cree, ¿verdad? Y hasta se burlan. Se atreven a burlarse algunos. Cuando les toque, entonces nos va a ser nuestro turno también de reírnos un poco de ellos. Yo te dije que así pasaba y no te creen. Pero bueno, saludos a Edith. Edith Dab dice, un tío se encontró con una bruja y decía que era como un guajolote, pero con piernas de mujer y que volaba, pero como pesadamente, dice nuestra amiga. Ok, muchas gracias. Pues vamos a seguir saludándolos. José Luis Rojo Rocha, buenas noches. Saludos, Gina y Nacho, desde Jaumabe, Tamaulipas. Saludos, bro. Y Raúl López, bienvenido. Hola, buenas noches. Y bendiciones. Ok, muy bien, amigo. Vamos a continuar, tenemos más audios.
Primero que todo, saludo a Nacho y Gina. Muchas, muchas, muchas felicidades. Y pues aquí les va mi relato. Resulta que en la casa que les comenté de que tenía tantos seguros, pasaron más cosas. Pero una particularidad, una vez le regalaron una muñeca de trapo, no sé si las conocen, que eran muñecas grandecitas, casi del tamaño de un bebé de, que les gusta, como de 5 meses. Y tenían su cabellito, o sea, eran sus manitas de plástico, sus pechitos de plástico y cabecita de plástico. El caso es que yo no sabía de esa muñeca. Mi mamá dormía en el cuarto que estaba al final del pasillo. Entonces yo un día regresé de mis prácticas en la escuela, sentí rara la casa. El caso es cuando yo fui a saludar a mi mamá, al abrir la puerta del cuarto, esa recámara tenía un closet pero hecho de concreto. Entonces en la esquina de ese closet estaba sentada la muñeca que les digo. Una muñeca normal diría uno, ¿no? Pero esa muñeca era tan particular que no tenía ningún cabello. O sea, el cabello que tenía se le veía como si lo hubieran quemado con un encendedor. Tenía su cabello achicharrado. Le pregunté a mi mamá que esa muñeca de dónde la habían sacado y me dijo, es que se la regalaron a tus hermanas. El caso es que cuando yo volteé a ver a la muñeca, no sentí nada bueno de parte de la muñeca y empecé a sentir una desesperación. Y la mirada de la muñeca se veía como si me estuviera viendo. Entonces le dije, mamá, esa muñeca, tírela, esa muñeca algo trae. Me dice, ay, vas a empezar con tus celos, dice. Le digo, no, mamá, eso es en serio, esa muñeca algo trae. Le dije, por favor, tírela o quémela, le dije. No me da buena espina. El caso es que, bueno, hubo una discusión en base a eso. Me fui al día siguiente temprano a la escuela, como todos los días. El caso es cuando yo regreso a la casa, volví a sentir la casa diferente, pero diferente positivo. Sí. Y le dije, mamá, ¿qué hicieron en la casa? Me dice, ¿por qué? No sé, la siento más ligera. Y me dice ella, ah, no, nada, le digo. Y le voy la muñeca y me dice ella, pues, ¿qué crees que la quemamos? Le digo, ¿cómo? Sí, dice, ¿vas a creer que cuando nosotros agarramos la muñeca y nos quedamos con la tentación, entonces le echamos agua bendita y la cara de la muñeca se empezó a achicharrar? Entonces fue que agarramos, la tiramos allá afuera en el patio, le echamos alcohol y le prendimos fuego. Y se escuchaba cómo gritaba la muñeca, como si estuviera alguien gritando dentro de la muñeca, dice. Y nos espantamos mucho. La terminamos de quemar, la metimos en una bolsa y la fuimos a tirar a un bote lejano de acá. Dice, no te habíamos creído, dice, qué bueno que hicimos lo que tú nos dijiste, dice, porque algo traía esa muñeca, creo que le habían metido un maleficio para tus hermanas. Pues bueno, ese es el relato que tengo de esa casa, que hay mucho más por contar.
Esa muñeca maldita, sí. Estaba trabajada y les llegó, Gina.
Claro. Oye, hablando de esta escuela allá en Pachuca, donde pasan señales que nadie puede explicar, por ejemplo, en las noches de tormenta, el eco de pasos descalzos resuena en los pasillos. Los espejos del baño reflejan pupitres que ya fueron retirados hace años. Libretas viejas aparecen con frases escritas en tinta cerca como "no quiero reprobar". Varios alumnos ya sintieron el toque de esa mano que les toca el hombro y aseguraron haber soñado después con una figura sin rostro entregándoles un examen en blanco. Tan solo en el 2018, una fotografía se hizo viral mostrando una marca de mano en el brazo de un estudiante y al día siguiente, el chico desapareció del registro escolar.
¿Como si hubiera sido una advertencia? ¡Wow, qué terrible! Juan López, saludos, bro. A mi querida Lady Búho, también a Lucita Arellano, Maribel Pineda, que están súper pendientes. Fernando TRL, saludos, bendecida noche, dice, bienvenido, amigo. Y también KK Pollo, sí, así lo voy a decir yo. KK Pollo, saludos, amigo, gracias por estar aquí con nosotros y desde luego a todos ustedes. ¡Vamos al corte!
El Miedofón, 55... 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si eres feliz sin mí, imagínate conmigo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludamos a Keller Beul, saludos. También Eribes Hielo Poliana dice, saludos, buenas noches. Gina Nachito, aquí estoy. Cruz Castillo, Liz y Borjón. Bueno, estamos recibiéndolos con todo gusto y sabiendo que estén aquí presentes, escuchando relatos, que alguno de ellos de repente nos hace acordarnos de algo que nos sucedió a nosotros y de esta manera se va haciendo la cadenita para seguir escuchando más y más relatos. Lo puedes mandar por audio, por texto o también decirnos que quieres que te marquemos.
Claro, dice, ya me contestó KK Pollo, dice, soy Ángel Flores. Ah, bienvenido, brother. Muchas gracias. Pues adelante, Gina, vamos a seguir.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rogelio Pérez.
Rogelio, ¿desde dónde nos escuchas?
La ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
Perfecto, muchos amigos por allá. Rogelio, ¿qué nos vas a platicar?
Mira, quería hacer contarles una experiencia que tuve hace unos años, hace como unos 4 o 5 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace unos días, platicando con una persona que sigue trabajando en el mismo lugar, yo quiero comentar primeramente, no soy escéptico, pero no creo mucho en ese tipo de, cuestiones, sin embargo me pasó a mí y no por eso, pues no significa que no deje de creer o crea o no. La cuestión es de que la historia o la anécdota que les quiero platicar es una cuestión que fue inventada. A alguien se le ocurrió dar un rumor sobre una aparición en una tienda departamental donde yo trabajaba anteriormente. Entonces decía, o esa persona, para asustar a las otras personas que estaban ahí, comentaba que se aparecía un niño. Entonces, pues siempre decían el niño, que el niño movía esto, que el niño movía. Entonces, sí, pero era algo que inventaron, no era algo que existiera como tal. De tal manera que cuando yo entré a trabajar a esa empresa, pues para novatearte o para darte así como la bienvenida, pues te asustaban con eso de que el niño estaba presente en esa situación. Y yo comentándolo, pues bueno, les seguí la corriente, pero en realidad pues no tenía mucha intención en ese tipo de historias. Y le comenté al encargado del lugar sobre esa situación que estaban comentando los demás compañeros. Y él me dijo, no, es algo que inventaron, no existe ese tipo de historias, realmente es nada más para asustar a las personas aquí, pero en realidad es algo que inventaron, pues no existe como tal ese fantasma o esa situación, ¿verdad? Okay. Pues bueno, después de trabajar prácticamente por 2 años en esa tienda, a veces me tocaba a mí cerrar la tienda ya a las 10, 11 de la noche, que era la hora en la que ya estábamos desalojando el lugar, y por X o por Y razón, yo ya me iba a retirar, ya se había salido todo el personal, me tocó a mí apagar las luces del lugar, y obviamente pues no sé si conozcas cualquier tipo de tienda del departamental, pues al momento de que apagas las luces se ve totalmente oscuro, ¿no? Y la única luz que se veía pues era la luz de la entrada de la tienda. De tal manera que pues ya cerré la tienda, puse la alarma y todo, ya me fui al estacionamiento y pues quiero abrir mi automóvil y resulta que no tengo las llaves del automóvil. Dije, caray, pues ¿dónde dejé las llaves del automóvil? Empecé a hacer memoria y dije, pues no recuerdo haberme sacado las llaves, de tal manera que tuve que regresar otra vez a la tienda, otra vez tuve que quitar la alarma y entrar pues para ir por mis llaves donde creí yo que las había dejado, pero nunca había dejado yo mis llaves, o sea, nunca yo sacaba mis llaves para cualquier otra actividad, pues eran las llaves de mi carro. Total, de que entré otra vez, hasta tuve que cruzar nuevamente toda la tienda porque hasta el final de la tienda estaban los apagadores y pues estaba totalmente oscuro, ¿no? Pues ya estando ahí, quieras o no quieras, en la oscuridad pues te da ñañeras, como decimos por acá, y pues tuve que atravesar toda la tienda nuevamente. Prendí las luces, busqué en el escritorio donde supuestamente había dejado las llaves, las encontré y pues otra vez regresé para apagar las luces. Obviamente para pasar por esa zona siempre pasas por el área de juguetería y donde están las bicicletas, y siempre pues decían muchas veces que se prendían los juguetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y decían que era porque el niño estaba jugando, pero pues a veces son aparatos eléctricos y no sé, me ha tocado ver que como tienen baterías de repente se prenden solos, no necesitan que alguien los mueva y a veces emiten algún sonido. No sé si a ustedes les ha pasado ese tipo de detalles, pero bueno, ya apagué las luces y ya iba atravesando por esa área cuando de repente pasa un triciclo y yo no, pues al ver que el triciclo estaba pasando enfrente de mí, no había nadie en el triciclo. Entonces dije, no, pues patitas, ¿para qué te quiero? No, pues tuve que apresurar el paso, ni siquiera volteé hacia atrás, ni vi ni nada. Llegué a la entrada de la tienda, volví a abrirla, a poner la alarma y apagué y me fui. Pero no, yo creo que en ese momento sí me dio un susto tremendo, ¿no? Al día siguiente, que fui a abrir nuevamente la tienda en la mañana, pues prendí las luces y todo y chequé dónde estaba el triciclo. Y entonces, pues el triciclo, alguien lo tuvo que haber movido, ¿no? Entonces yo agarré el triciclo, lo puse donde supuestamente lo vi yo que avanzó, pero no había declive, o sea, no se podía ir solo, o sea, tenía que empujarlo a alguien. Yo lo tuve de hecho que empujar, darle cierta fuerza de inercia para que pudiera avanzar el triciclo, porque solo no podía hacerse. Y entonces pues yo me quedé con esa situación. Se lo comenté a uno de mis amigos de ahí y él me dijo, no, pues de seguro era el niño, que sabe qué. Pero pues yo ni siquiera volteé y hasta me dijo, ¿y te fijas? Dije, no, ¿tú crees que me iba a fijar? Ahí me hubiera dado el patatús, ¿verdad? La cuestión que hace unos días me encontré a un compañero que todavía sigue trabajando ahí. Hicieron unas reparaciones de la tienda. Y resulta que en la mañana, después de que habían reparado, después de que habían limpiado y todo, encontraban huellas de niño en la tienda, muy marcadas. Cuando me dijo este amigo de eso, yo le comenté esa historia que me había pasado y pues él me dijo, hasta se le hinchinó la piel. Le dije, yo la verdad nunca volteé a ver si realmente había un niño ahí, porque pues, como te vuelvo a reiterar, no creo mucho en ese tipo de cosas. Pero sin embargo, no dejo de creer que pueda existir algo como tal. Aquí mi pregunta para ustedes es si eso fue una cuestión inventada, porque ahí nadie falleció, nadie anteriormente sucedió como en otros lugares que a lo mejor mataron a alguien, nada, sino que fue algo que fue inventado porque le dieron, no sé yo, si una fuerza o algo fue y se a lugar de tal manera que se apropió de ese sitio y aparece, bueno, a lo mejor por su gestión o por lo que tú quieras decían, ay, sí, es que vi al niño, pero en realidad pues nunca se vio esa situación. Sin embargo, te digo, yo con esa experiencia que tuve de ver cómo el triciclo se movió solo, pues sí me dio sustillo en ese momento y no quise voltear ni a ver si realmente había algo o no había. Pero ya con lo que me platicó mi amigo, que dice que remodelaron y todo, y decía que todos los días veían huellitas de niño, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que realmente un ente o alguna cuestión llegó ahí y se apropió porque le dieron cavidad para ese tipo de detalles? ¿O cuál es lo que ustedes sugieran? Esa sería una de mis preguntas.
Sí.
La otra que quisiera decirles, he escuchado sus programas, no soy como muchos que han escuchado desde años el programa, realmente yo tengo poco tiempo escuchándolo a partir de que empezó este año, y he escuchado varias personas que cuentan sus relatos de que tienen alguna situación sobrenatural y todo, y sin embargo algunos dicen que creen en la Santa Muerte o que creen en las brujerías o hacen brujerías, y que luego les da miedo porque sienten que cómo se llama, que lo que pues a lo mejor están haciendo les está, como dicen ustedes, el karma, ¿no? Les está regresando. Yo siento que no es muy apropiado tocar en cosas que no deben de ser. Es como te digo, yo a lo mejor soy escéptico porque pues no creo en esas cosas, pero yo sé que existen, y sin embargo pues no por el hecho de no creer en eso no voy a pensar que puedan existir o no. Y con esa situación que tuve en ese momento, pues realmente yo sí en ese momento dije, caray, ¿qué habrá sido? O sea, realmente había un niño o quien aventó el triciclo, y es algo que necesitaba una fuerza, porque como te vuelvo a reiterar, no se pudo haber movido si no fue porque algo o alguien lo empujó, ¿verdad? Y yo la verdad no quise investigarla porque en ese momento yo creo que me puse amarillo, rojo, qué sé yo, y dije, no, vámonos rápido, pues para qué me quedo aquí a ver algo que no puede ser de mi agrado o qué sé yo, ¿no? Entonces, he estado con esa duda, en esa situación, ¿verdad?
Sí.
De qué pudo haber sucedido, si fue algo que no existió, por qué existe o por qué se da manifiesta de tal manera ahora, y está, pues, ya la gente que entra ahí, pues ya lo cree, pues, ¿verdad? Y yo tengo la idea de que cuando tú crees algo, pues de tanto que lo crees, pues si realmente sucede o te sugestionas, qué sé yo, ¿verdad? Son cosas que pues tienen alguna situación que sucede, ¿no? Y entonces por eso mi intención de llamarles a ustedes y ver esa situación, ¿verdad? No sé cuál sea la respuesta que me puedan dar ustedes. Y ya para terminar, nada más quisiera comentar que en alguna ocasión hablaron de Aguascalientes y dijeron que aquí hay muchas historias de terror y todo.
¿Sí?
Y déjame decir que sí hay historias, pero muchas historias realmente son inventadas, y ya de tanto que lo están diciendo, pues sucede que ya la gente se lo cree, ¿verdad? Sí hay ciertas historias que sí... Si se han escuchado de mucho tiempo por ahí, las han ido modificando de tal manera que ya no es la historia real, como esa situación. Y creo que tú, Galen, alguna vez comentabas que pues aquí con el Festival de las Calaveras, que ya se ha hecho un lugar, se hizo con la intención de tener más turismo en Aguascalientes, de tal manera que pues como el Día de Muertos es un lugar como en Michoacán y en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, ya son tradicionales, y en realidad allá ellos sí tienen, incluso en la Ciudad de México, pues ya tienen cierta abolengo de arraigo en esos lugares, y pues la gente cree. Entonces aquí en Aguascalientes crearon ese festival, ya tiene más de 20 años, ya pues ha ido creciendo de tal manera que ya lo quieren hacer como algo tradicional, pero en realidad aquí en Aguascalientes pues no es un lugar de ese tipo de costumbres, pues, ¿verdad? Claro. Sí, el Día de Muertos, vamos a los panteones, como en todos lados, pero realmente no hay en Aguascalientes algo así como en Michoacán, como en México, como en Veracruz o como en Oaxaca, que realmente aquí ya lo hacen más de una manera de forma turística, así como la Feria de San Marcos, y de tal manera que ya la gente lo ve como algo tan natural que ya cree que realmente hay algo que está sucediendo, ¿no? Que ya cuentan historias de la otra vez tú contabas o contaban en alguno de sus segmentos de las apariciones en las carreteras, de esto. Aquí en Aguascalientes hay una historia también de una niña que se aparece y que provoca accidentes, y hay gente que jura y perjura que ha visto a la niña que ha provocado que choquen, y es en la ciudad, ¿no? A veces siento yo que de tanto que te cuentan la historia, pues te la crees, y en el momento, no sé si es algo del inconsciente, subconsciente, no sé cómo le llaman ustedes, que de repente vas pasando por ese lugar y dices tú, oye, a ver si no se me aparece la niña o el fantasma, y tú mismo te sugestionas y ¡paz! Se te aparece, qué sé yo, ¿verdad?
Claro.
Yo siento que hay algo de esa manera. Te vuelvo a reiterar, no soy escéptico, pero tampoco dejo de creer, porque así como ustedes han dicho, existe la luz, existe la oscuridad, existe el bien, existe el mal, pues yo pienso que sí debe de existir algo, ¿verdad?, que también pueda ser ahí. Pero obviamente, si tú provocas que esa entidad o esa situación te haga daño, pues lo vas a permitir tú, pero si tú dices que no, pues no, porque yo no entiendo a veces, y a lo mejor en las mismas películas que ya nos dicen, pues ¿por qué un fantasma, si es que existe, te va a hacer daño si tú no le has hecho daño a él? O sea, ¿por qué te va a atacar a ti? Yo creo que le ataca a las personas que le han hecho daño, o que lo invocan, o qué sé yo, ¿verdad? Pero si no le estás haciendo mal a alguien, no sé por qué se te tiene que dar ese tipo de acciones. Esas son mis preguntas que tengo.
Okay.
Y de antemano agradezco que me hayan hecho partícipe de su programa, y pues también yo para quitarme esa espinilla que tengo ahí desde hace como 4 o 5 años que me sucedió eso, ¿verdad?
Claro que sí, amigo. Pues fíjate que la respuesta a tus preguntas pudiera considerarse que es la misma. En el caso de las manifestaciones que tú fuiste testigo, a pesar de que fuiste testigo, dices, no lo creo, pero yo creo que ahí más bien es como que no puedes convencerte a ti mismo de que fuiste testigo de un evento sobrenatural, en el sentido de que decías tú que en ese lugar no había ocurrido nada, nadie se había muerto, ni mucho menos. Nosotros conocemos algo que podríamos llamarle una figura, un ser creado que se considera un egregor. ¿Qué es un egregor? El egregor es una forma manifiesta que es generado por el colectivo que existe en ese lugar. Es decir, así como la gente empezó a decir, ahí se aparece un niño, ahí se aparece un niño, ahí se aparece un niño, todo mundo fue generando una energía que de algún modo se concentra y llega a manifestarse. Eso se puede llamar un egregor. Entonces, no necesariamente tiene que ocurrir algo ahí, sino que la misma gente le va dando fuerza. No sé si me explico. Ocurre lo mismo con, no sé, los baños de las primarias, ¿no? Dicen, en el baño de los niños se aparece un fantasma. Y todo el mundo lo empieza a pensar de ese modo. Entonces se va generando una energía que se va cargando, se va condensando, hasta que llega un momento que se puede manifestar. Y con referencia a lo que mencionabas del festival y de que ahí en Aguascalientes casi no hay cosas, muchas son inventadas, decías tú, amigo, pues resulta ser lo mismo. Si te das cuenta, también la gente le va dando fuerza a una creencia de que se aparece una niña, a una creencia de que se aparece no sé qué, a la creencia de la funeraria. En fin, son tantas cosas que puede uno imaginar, pero cuando ya se vuelve esto colectivo, ya es distinto. Es una energía que se va transmitiendo. Entonces, como tú bien lo mencionas, este efecto puede ser muy semejante, tanto el que te tocó ver a ti, como el que se ha ido generando a base de puras narraciones del pensamiento de las personas, porque acuérdate que todo inicia en el pensamiento. Entonces, amigo, yo te agradezco que nos hayas narrado esto, y que por supuesto pues nos des a conocer tu postura ante este tipo de situaciones, ¿no?
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, Rogelio, por estar aquí entre nosotros. Que tengas excelente noche.
Gracias.
Vaya, un escéptico, ¿eh?
Sí, pero también tiene dudas. Entonces esto lo hace reflexionar y quizá no es tan escéptico, ¿eh? Gracias por compartirnos tus dudas, tus relatos y esa manera de asegurar, no, es que aquí no existen cosas, pues también se me hace muy radical, porque eso de afirmar de que no existen allá en Aguascalientes, pues es muy atrevido, ¿no?
Sí, claro, bastante atrevido. Escuchemos.
Hola, buenas noches. Soy José Antonio Espinosa, aquí de la Progreso Nacional. Ahora les voy a platicar algo que les sucedió a mis bisabuelos. Yo creo que eso tiene este relato me lo contó mi mamá. El relato tendrá como unos 60 a 50 años, yo creo 60 años más bien dicho. Bueno, en aquellos entonces, pues ustedes sabrán de que se estilaba mucho las peregrinaciones a San Juan de los Lagos, y mis abuelos, ellos eran de la ciudad de Guanajuato. Entonces, en cierta ocasión, mi abuelo materno prometió a la Virgen de San Juan de los Lagos
ir a barrer el atrio de la iglesia de San Juan de los Lagos. Y pues llegado el día de que partiera la peregrinación a San Juan de los Lagos, se encaminaron todos los peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos, de Guanajuato a San Juan de los Lagos. Yendo en el camino, mi abuelo iba con mi abuela y llevaba un burro donde cargaban todas las cosas, la comida, los petates y las cobijas, todo eso, y llevaba ahí amarrada la escoba, amarrada al burro. Entonces nada más se escuchó de repente que gritaron: ese de la escoba ya se le despopotó. Mi abuela le dice a mi abuelo, le dice: oye, ¿no será la tuya? Le dice: no, la tengo bien amarrada, a ver, chécala. Y efectivamente la checó y era la de la que se había despopotado. Pues ya se regresó a juntar las varas de mimbre, la volvió a amarrar al burro y se encaminaron de nuevo. Ya iban caminando y de nuevo otra vez vuelven a gritar: ese de la escoba ya se le viene despopotando. Le pregunta a mi abuelo, pues ¿qué, no la amarraste? No, sí, la amarré y estoy seguro que quedó bien amarrada. Pues regresó mi abuelo, la volvió a juntar el mimbre, las ramas, y las volvió a amarrar, hasta que llega la tercera ocasión que otra vez vuelven a gritar: ese de la escoba se le viene despopotando. Uh-huh. Ya regresa mi abuelo, ya molesto, la vuelve a amarrar y le dice mi abuela: oye, José, así se llamaba mi abuelo, en paz descanse. Dice: oye, pues ¿qué le prometiste tú a la Virgen? ¿Que le iba a cargar el burro o le ibas a llevar tú la escoba? Y dice: pues a ver, sí, es cierto, tienes razón. Y mi abuelo ya no la amarró al burro, sino que ya la llevó él cargando. Y resulta que ya no se volvió a despopotar esa escoba.
¡Órale!
Hasta llegar al atrio y prometer lo que había dicho. ¿Cómo ven?
¿Dónde?
Esa es una historia. Quiero para pensar, ¿no? ¿Por qué sucedían esas cosas?
Pues gracias, amigo. Ya habíamos escuchado este relato, pero la lección ahí queda, ¿eh? Hay que cumplir nuestras promesas. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia y participación. Te invitamos a que próximamente estés con nosotros. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.